Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a San Francisco. Bienvenidos a la edición 60 de la Super Bowl. Ya estamos en el Radio Row, toda la familia de 100 yardas, listos y dispuestos para lo que será una semana intensa y con muchas, muchas cosas que contaros. Equipo médico habitual, ya veis a Paula Páramo en medio de toda esta gente. ¿Cómo estás, Paula?
Pues aquí de milagrito, o sea que bien, bien, muy contenta.
Si te sirve, ya somos dos. ¡Hola, Luis Jones! ¿Qué tal estás?
Si Paula me deja el micro, podré decir que estoy...
¡Paula, ve un micro y dice, esto es mío!
Empiezan ya los celos y las peleas.
Sí, mi tesoro.
Podré decir que estoy bien y con muchas ganas.
Pues devuelve el micro a Paula ya.
Venga, Paula, toma el micro.
Hola, Iker, ¿qué tal estás?
Pues Ponseti, arranca la semana de Super Bowl, San Francisco tiene una pinta excelente y además tenemos grandísimas noticias respecto a España y a Madrid.
Ahora hablamos de todo ello. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Ponce? El año pasado quedó claro que este podcast intentaba vejar, apartar, marginar a Philadelphia Eagles. Hoy veis aquí el casco de los Patriots, el sombrero de Bad Bunny, pero no hay nada de Seattle. ¿Por qué será?
Habla con la gente de la NFL, Javi.
¿Por qué será? Que no está ni el balón este año. Solo están los dos equipos.
Yo solo lo
digo. Una vergüenza.
Javi ya cogiendo la etiqueta de underdogs, ¿eh? Creo que hay un mensaje velado en Seattle.
We didn't care. We didn't
care. Hay un mensaje velado en Seattle y veo que Javi lo tiene muy interiorizado.
We did not care.
A mí se me saltan las lágrimas. Por cierto, ¿has podido ir al baño al final hoy?
No seas malo con Luis.
Oye, por cierto, me preocupa la salud de Luis.
Un Yarder observador ha dicho que íbamos todos descalzos.
Es verdad.
Hoy llevamos todos zapatillas.
Oye, zapatillas.
Es que no solo no nos dejan usar el papel de baño en la casa, sino que no nos dejan llevar zapatos ni zapatillas.
Es un milagro que podamos ir vestidos. Pero bueno.
Gracias, Diosito.
Dale el micro que tiene que hablar la niña también.
Gracias, Diosito.
¿Cómo es, Luis? Es que también, ¿eh?
Os ibais a enamorar todos.
Se aferran.
Bueno, varias cosas. Vamos al lío porque tenemos muchas cosas, como os decía, que hablar. Mira, yo es que me he quedado el sombrerito de Bad Bunny ahí. Muchas cosas que decir. La primera, Madrid, oficialmente, hoy se ha anunciado, aunque ya se había avanzado en estas semanas, que los próximos años
hay fútbol americano
en España.
Vamos a dar los detalles, porque es cierto que de aquí, en cuanto acabemos el programa, nos vamos volando a ver a Roger Goodell, que va a dar una rueda de prensa donde seguramente detalle más y dé alguna cosita internacional más aparte de España. Pero
a ver qué cuenta Tito Goodell.
Lo que a nosotros nos interesa de verdad.
Dígame.
Acuerdo multianual con España. De momento garantizados dos partidos, 2026 y 2027, en el Bernabéu.
Los dos en el Bernabéu, que se había hablado del Metropolitano, pero por ahora no.
De momento
los dos
son el Bernabéu, pero esto, Ponce, no es para venir y dos años, es venir para quedarse en Madrid y en España. Ya nos lo dijo Roger Goodell en directo en la retransmisión del Madrid Game. Concretados dos años más y multianual, pensando en más adelante. Luego contamos más cosas, pero lo importante es eso. La NFL llega a Madrid y a España para quedarse.
Muy bien. Y el anuncio se tenía que hacer hoy, que lo han hecho todas las autoridades de Madrid, en el Bernabéu, con el presidente de la NFL en España. Un poco todo lo que estaba previsto y con Buitre.
Me estaba contando, y el Buitre también. El Buitre que se sentó en este sillón con nosotros en Las Vegas, en este mismo sillón.
San Francisco.
Y me estaba contando ahora mismo Rafa de los Santos, el general manager de NFL en España, que estaba ahí con un trajecito como un pincel y que pasará por este sillón durante esta semana.
Se tiene que sentar en cuanto llegue.
Que le ha molado tanto a Ayuso el balón del Madrid Game que customizamos y que era un poco el balón simbólico, ¿no? Que estaba ahí puesto como en una especie de tótem, que se va a quedar en el Tour del Bernabéu, que ha pedido hacerse una foto con ese balón. Y cuento esto.
¿Y se ha quedado el balón? Porque
No.
Ese balón ya ha volado ya.
Pero es importante porque el año pasado ningún jugador del Madrid anunció el Madrid Game. Y Vinicius, en persona, ha grabado el vídeo, en el que sale tu voz, por cierto.
Sí.
Sin pagar derechos porque no te lo mereces.
Y la tuya, Javi, claro. La tuya.
Y ha sido Vinicius en persona quien le ha mandado un mensaje al
mundo.
Lleva
muchas jornadas Vinicius
diciendo,
y se ha tirado a todo.
Oye, NFL, bienvenida de nuevo
al
Bernabéu. Y Ayuso, que el año pasado no estuvo en la foto del anuncio, que sí estuvo Almeida, ha estado este año.
Ah, Almeida también ha estado, que no lo hemos nombrado.
Y Almeida, con lo cual yo creo… Alcalde. Mensaje máximo de todas las autoridades madrileñas, mensaje máximo del Real Madrid, Esto fue muy importante para la ciudad y tenemos NFL para rato.
Ponce, perdón, ¿eh?
Sí, glorioso. Sí, como si fuera tu programa, sí, no hay problema.
De todos. Pero cosas que nos están preguntando.
Dígame.
Mucho los Yarders en las últimas horas desde que se ha anunciado.
Dígame.
Nos están preguntando, ¿qué equipos son los equipos que juegan en España? No deis nada por hecho. No penséis que algunos equipos por ser mercado español.
Chicago, Kansas City.
No deis
City,
nada por hecho.
Vale.
No deis nada por hecho. Y nos preguntan tachao por fechas. Pues
noviembre.
Vamos a ver. Si Brasil es en septiembre, si los tres partidos de Londres son en octubre,
noviembre.
Esto va a ser en noviembre.
Van a ser fechas cercanas al último Madrid.
Intentad
game
que no llueva para
para
esos
que
días
la gente. Cállate.
Este año,
cállate.
Lo miré. Había en la serie histórica, miré los últimos 50 años. Miré los últimos 50 años, había un 25% de probabilidades de que lloviera.
Pues ahí estuvo.
No, pues se me ha ido el santo al cielo. Os quería contar yo algo.
Equipos, fechas.
Ah, sí. No. Verás. Sabemos que Miami no es porque los equipos juegan un año como locales y el siguiente año pueden jugar fuera como visitantes, porque económicamente es una inversión, es una pasta. Con lo cual, Miami,
sí, señor,
seguro no,
Miami
repite,
no es.
Y ahora mismo la cosa está entre 5 o 6 equipos.
¿Ah, sí?
Y ahí están viendo calendario, quién se anima,
pero
quién
vamos
tiene
a decir,
más ganas.
O no vamos
Javi,
a decir,
no. Ah, pero, vale. Javi, pero equipos de la Nacional.
Equipos de la Nacional, hay equipos muy importantes que fliparíais, hay equipos de zona media, todos son ciudades grandes.
De la
y ya iremos,
bueno,
y ya iremos
con muchas pistas.
Ya detallaremos más.
Y ya iremos.
Ya detallaremos.
Yo, si queréis, os doy el nombre, pero me echarían ahora mismo de la Super Bowl.
Pero eso
escucha,
te iba a decir.
Dilo.
Luis, siéntate ahí, presenta.
No me piquéis, que empiezo a decir cosas. La verdad, por cierto, que no he dicho, una vergüenza que no esté el casco de Seattle.
Pero,
por
Seti.
Una vergüenza.
Todo este,
que solo esté
este. Pegó un teléfono hace
el
ayer,
intoxicador
dijo,
este.
Quitarle la acreditación a Paula y quitarle el casco de su hijo.
En la misma llamada.
Yo he cumplido para que…
Y meterla en el cuartelillo.
Sí, yo he cumplido para que esté el de Petros. Aquí es Javi, claro. Nacho, el que trae.
Espera,
el
les tengo que explicar estos dos. Sabéis que podéis ir compartiendo. Os vais
claro,
dando,
claro.
No, vale. yo estoy
no pero vale. Cuando habla al micro.
Estoy encantado de ver este partido de tenis aquí.
Muy bien, así me gusta. Bueno, tenemos la parte de Madrid resuelta, ¿alguna cosa más? ¿No?
Bueno, que ampliaremos en el siguiente programa, en el de mañana por la mañana para los que están en
¿y
España.
¿Y podré
decir con todo
los equipos
lo que diga
ahí?
No,
no, no vas a poder decir nada.
Eso hasta mayo.
Pero tío, yo sé seis, a saber.
¿Y qué es la leche? Que Irlanda tuvo partido y se ha quedado sin partido, que en Múnich se juega una vez cada cierto tiempo, que en Berlín el año que viene no se juega y en Madrid se repite.
En Madrid se repite.
Y que en Madrid
y se repite dos veces.
Y más que seguro que va a haber.
Multianual.
Eso es muy importante. Y que en cuanto Rafa de los Santos, el general manager de España, llegue a San Francisco, lo queremos aquí.
Yo le tiraré alguna pullita a Rafa.
Tú tírale.
Se me está ocurriendo ahora de
tírale
cositas que han pasado, le tiraré alguna pullita.
¿La NFL habla en español?
Siempre. Arreglado Madrid. Lo tenemos
arreglado
hecho. Los que pregunten Barcelona y otras ciudades, tranquilidad, porque eso.
Todo llegará.
Eso va con estadios acabados.
Bueno.
Ya me entendéis.
A ver qué nos dice luego Godel, pero Godel nos dijo: Madrid, por supuesto. El resto de España también, es lo
vale
que nos dijo.
A eso lo arreglamos. Ahora, queríamos daros pues nada, unas pinceladitas, ¿no? Porque realmente son como unos pequeños tips para que empecemos a situar esta Super Bowl y para que esta edición número 60 veamos por dónde puede empezar. ¿Arrancamos con Seattle o con Patriots?
Por el que quieras.
Seattle.
El plan es dos claves de cada uno de nosotros para un equipo y dos claves para otro. ¿Nos quedan?
Perfecto.
Creo que 11 programas toda la semana para ir los quarterbacks, las defensas, las reconstrucciones de los equipos, las historias personales. Así que dos claves de Seattle y dos de Patriots de la final para cada uno.
Por cierto,
de
Luis, ¿no te has probado el gorrito de
Ponsetti? Eres un intoxicador nato.
¿Pero por qué? Pero
una cosa,
te podrías probar.
No, vamos a hacer una cosa. El gorrito me lo he puesto antes de que hiciéramos el programa. Y tú ya lo has visto. O sea, no pongas esta cara de sorprendido a cámara diciendo
pero
que
si estaría
no
bien que te
bueno
pusieras.
Si es un honor, te lo hacemos a lo de
claro
la
no
la corona.
No
lo ves.
Pau,
no lo ves.
A ver, Pau, tú estás
conmigo.
¿Quién ha estado contigo ahí?
estabas guapo.
Bien, perfecto.
Pero escucha, siempre está guapo. ¿Has ido al baño con el gorro o no has ido al baño con el gorro?
Bueno, ya bueno, antes de que arranquemos, que se me olvida una cosita súper importante.
Ah, ¿qué? ¿Qué ha pasado?
Todos los que queráis saber cuándo se ponen en venta las entradas, estar informados directamente por la NFL absolutamente
¿ya empezamos
de todo
con las entradas?
En vuestro mail. Ojo, igual pronto hasta en vuestros teléfonos, pero por ahora en vuestro mail, nfl.com/Madrid. ¿Vale? /Madrid, barra cruzada, así.
A pelear por
Madrid,
las entradas.
Y ahí os podéis inscribir y os llega información absolutamente de todo.
Fenomenal.
Dos claves por equipo.
Seattle.
Venga.
Venga.
Que empiecen los del micro.
A ver, dos claves de Seattle.
Por favor.
Por un lado,
para esta Super Bowl, venga.
Voy a hablar de que tienen una defensa que es capaz de ser ultra explosiva en los momentos claves que sabemos que en una Super Bowl son múltiples y que son capaces de estar mentalmente en el momento en el que de verdad es necesaria esa defensa para sacar al ataque del equipo contrario justo cuando hace falta. Entonces, para mí esa es la clave, una defensa estructurada de tal manera que en el momento clave, sack o el punto que sea.
Un dato importante sobre lo que acaba de decir Paula, Mike McDonald en Ravens y en Seahawks en los cuartos de playoffs, 0 puntos encajados, sumados todos.
Increíble eso,
es increíble.
¿Eh?
Entonces, esa para mí es muy importante. Y la segunda, y que no menos importante, valga la redundancia, es su explosividad vertical en el ataque. Sabemos que está tocado por una varita mágica Jackson Smith en Jigba, viene de hacer unos playoffs Sam Darnold espectaculares y esa mano mágica que saca en las bandas Jackson creo que les va a hacer ser, por lo menos, sacar de su sitio y descolocar un poco a la defensa de los Patriots. O sea que la explosividad del ataque de Seattle y esa defensa que es capaz de hacer clic en el momento clave.
Ya tenemos dos más.
Sobre, pues podemos ir comentando las de cada uno, claro, que no es solo, si no son comentar telegramas. Lo de las jugadas explosivas es interesantísimo. El otro día vi un dato y flipé. Cojamos a los dos finalistas de cada conferencia, cuatro equipos. Si tú buscas el diferencial de jugadas explosivas, las que haces contra las que no te hacen, jugadas explosivas son pases de 16 yardas o más, carreras de 12 yardas o más. Los cuatro finalistas de conferencia son cuatro de los cinco equipos con mejor diferencial de jugadas explosivas. O sea, no vale solo con hacerlas y que no te las hagan. Con lo cual, ahí ves que las jugadas explosivas son clave ahora mismo en la NFL. Ese drive en el que con una jugada lo resuelves y te colocas ya para anotar. Cuatro de los cinco equipos, los cuatro finalistas de conferencia.
Te sumo algo más.
Súmame, por favor.
Los dos cornerbacks que menos quarterback rating han permitido de todos los equipos en playoff, los dos cornerbacks son los dos cornerbacks de Patriots, Christian González y Carlton Davis. Sí, Jason Smith en Jigba es capaz de hacer daño, seguro que Christian González va a viajar con él, pero ojo, si Shahid es capaz de crear alguna de esas jugadas verticales ganando a Carlton Davis, yo creo que Seattle le da una vuelta de tuerca a esto, ¿eh?
Ahora después le mojamos la oreja con ese dato a Sagasti, que se ha venido muy arriba con el casco y todo eso.
¿Es un dato real?
Bueno, pero yo estoy buscando beef ya desde el inicio.
Bueno.
Va a ser divertido este beef que van a tener.
Claro que va a serlo.
Bueno, yo voy a salirme un poco de mi guión, ya que me gusta siempre resaltar lo que son la parte los equipos. Pero voy a irme a dos jugadores, dos individualidades, ¿vale? En Seattle. Y creo que los dos es en un estado sublime. Una, el estado de Kenneth Walker, tercero.
¿Qué playoffs ha hecho?
¿Tu Ford de la semana?
Ya empezamos.
El Ford eterno, absolutamente.
Podemos decir que si hablamos de Ford y de cada vez que has dado, o ha sido un running back, o ha sido un jugador de los 49ers.
Sí.
Porque a Purdy y a Kittle les ha dado.
Te has dejado una clave. Hay running back de los 49ers.
También.
Luis,
chupito.
Si vas a dar un jugador Ford, sea el Explorer, sea el Mustang, sea el Capri,
lo que sea,
sea el Puma, Kenneth Walker tercero. Y ese último mes y medio.
El mes.
Kenneth Walker, el año que viene va a ganar un pastor.
A ver, todo apunta a tener una Super Bowl. Ya te lo digo, como favoritos yo les veo a Seattle. Como gane esta Super Bowl, que no es Walker tercero.
Seguro, claro.
El dinero que lo preparen, porque el los playoffs.
Kenneth Walker cuarto se lo agradecerá.
Sí. Incluso el quinto.
Y el quinto también. Y el sexto también.
También.
Porque va a matar. Entonces, yo creo que el estado en el que ya Kenneth Walker tercero, lo que ha facilitado al ataque de Seattle y por ende al otro que voy a resaltar, que es Sam Darnold. Sam Darnold y Kenneth Walker para mí son dos de las piezas clave que va a tener Seattle para ganar esta Super Bowl.
Bueno,
no tengo ni una
Luis,
duda.
Todos hemos visto el despido del general manager de los Vikings. No hay que ser muy listos para
atar cabos, ¿no?
Que claro. Tiene que
atar
ver
cabos.
Con el nivel de Sam Darnold claro. En la temporada y en la final de conferencia
claro.
Para decirle
¿por qué
pues,
no hiciste
pues
un
sí.
¿Por qué
pues
no hiciste
sí.
un contrato?
Igual Sendor fue por cuando…
¿Por qué no estructuraste
no
un contrato a Sam Darnold?
Que nos hizo ganar 14 partidos y lo has dejado
madre
ir.
Mía.
Totalmente.
Siguientes claves. ¿Vamos a qué?
Sí. Para mí que la defensa de Seattle sea capaz de, con esa estructura que tiene, de jugar con 5 defensive backs y con 4 ser capaz de presionar…
O con 6.
O con 6 incluso a veces.
O con 6.
Si esos 4 de adelante… con la ayuda que reciben a veces, pero es que les vale y les sobra, son capaces de ganar la batalla a, ojo, la primera OL de la historia de la Super Bowl que juega con dos rookies, todo el lado izquierdo de la OL de Patriots son rookies, Wilson y Campbell, como afecten Leo Williams, Murphy, la increíble temporada de Lawrence, si son capaces de afectar a Drake May, y la secundaria es capaz de evitar las jugadas explosivas.
Lo tenemos.
Seattle lo tiene.
Lo tenemos. Bueno, esa está bien. De momento estamos viendo mucho Seattle y poco
bueno,
Patriots.
Es que
los dos claves del equipo,
de Patriots,
¿no?
Claro.
Vamos a New England.
Pero me dejáis contarlo y tal.
Sí.
Te puedo decir una cosa. Acuérdate
no, déjame,
que
déjame
el micro… El
déjame
micro.
Tranquilo un poco a mí, ¿eh?
No,
que te estoy viendo.
Esa es mi uno.
Voy a pedirte un favor sí. Antes de que me digas tu dos.
Sí.
Es que le dé Paula el micro a Luis.
Y yo comparto
y tú
con
Paula.
Cuenta.
¿Sí?
Cuenta
¿Va a ser más fácil?
Con
sí, me parece más fácil.
Sí, sí. Vale,
me
vale.
Parece más fácil.
Es, esa que daba de la defensa de Seattle creo que es capital para lo que suceda en la Super Bowl. Y luego voy con los terceros y cuartos downs de Seattle. Porque esas jugadas decisivas, ¿dónde? En el play action, Sam Darnold hace mucho daño. Pero si Sam Darnold se ve en una situación obvia de pase, un tercera y largo, un cuarto down decisivo, lo decía Paula, Jason Smith en Jigba es capaz de hacer daño en los tres niveles, pero ojo, Cooper Kupp ha sido MVP de una Super Bowl.
Sí, sí.
No le puedes pedir una temporada excelente, pero le puedes pedir que afecte en este tipo de partidos. En los terceros downs, creo que Cooper Kupp puede tener un papel importante en esta final.
Fue clave en la final de conferencia.
En el divisional, Luis.
Fue
en el divisional.
En el divisional,
en el divisional.
Correcto.
Y en la de conferencia.
Y la de conferencia también, ¿eh?
Sí,
la de
pero,
final de conferencia
sí,
también.
Sí, pero sí. Tuvo ese flashazo. En el divisional tuvo esas 3-4 recepciones clave en momentos muy importantes.
Bueno, acuérdate de compartir con
sí,
Paula.
Sí, se lo pongo, claro.
Dale, Javi.
A mí me gusta ir el último pues por buscar las rendijas, ¿no?
Verás,
que a lo mejor no se han citado.
Verás,
es verdad que
verás.
Como tú has tirado más o menos, aunque al menos lo has citado, el play action de Sam Darnold, que yo creo que es el eje. O sea, Seattle llama carrera, es el equipo que más carrera llama en toda la NFL, un 48% de las ocasiones. Esa es la amenaza para luego el play action under center y a partir de ahí desarrollar todo el juego de pase. Entonces, ¿me voy a ir con otras dos cositas?
Bueno, que te lo jueguen en shotgun también el play action.
Sí, pero,
¿no?
Pero esencialmente.
Javi, pero, perdona por sumarte una cosa. Sam Darnold, cuando juega en play action, es el segundo mejor quarterback de toda la NFL.
Bueno, y de ahí luego él ya sale hacia la derecha, claro. Sale cómodo, pasa en movimiento, que es lo que le gusta. Vale. Así que dos cositas que no hemos dicho. Una, y yo suponía que no iba a salir. Los equipos especiales de Seattle. Vale. Pero los equipos especiales son Myers, que no falla. Rashid Shaheed, ya vimos contra 49ers.
De lo que es capaz.
Pero Dixon, el australiano. Y ole por NFL Australia, porque el partido de Melbourne que ha venido aquí a anunciarse… ¿Cómo?
Sabía que lo ibas a decir.
Nos ha servido un cafecito en la entrada de Australia.
Café australiano, nunca lo había probado.
Descomunal. Hombre. Dixon es una máquina. El otro día escuché una entrevista con él, ya una cosa como muy intra de un podcast de Seahawks, sí. Y es el tipo explicaba cómo está buscando las esquinas en los punts, cómo ha ido mejorando este año… A mí me parece el mejor punter ahora mismo de la NFL. Se habla poco de él, pero entre dónde está mandando a los equipos para empezar sus drives y lo que consigue Rashid Shaheed cuando retorna, yo creo que equipos especiales de Seahawks están haciendo ganar, no sé si los partidos, pero al menos…
Dando ventaja.
Están Exactamente. En los márgenes están empezando a sumar para Seattle. Okay. Y el segundo, hay una cosa maravillosa de Seattle, y lo tienen todas las defensas agresivas, y es cómo. La defensa de Seattle manda muy poco blitz. Eso sí, cuando lo manda, suenan truenos.
Sí, sí.
Pero no os quedéis solo con el blitz, que es un poco el momento más obvio de presión de los defensive backs, porque además suelen ser blitz de defensive backs, no suelen ser blitz de linebackers.
Emanuori, Witherspoon…
No te los esperas.
Sino la capacidad, que es mi clave, de los backs de Seattle para jugar en el otro lado de la línea de scrimmage. Que eso es Emanuori comiéndose a los running backs, eso es Witherspoon prohibiendo las scrims y llegando súper rápido cada vez que hay un pase lateral. Esa capacidad de la defensa de Seattle para jugar del otro lado de la línea de scrimmage, sobre todo de los backs, se está comiendo primeros y segundos downs una y otra vez. Una y otra vez. Y creo que son detallitos que quizá no es el detalle clave, pero que te empiezan a sumar, que te empiezan, eso, pues lo de siempre, puñalada tras puñalada tras puñalada, hasta que se desangre el rival.
No, no es clave, pero sí lo es, porque fíjate, una de las cosas de Patriots es que juegan con un quarterback que viene, joder, es un segundo año, viene a hacer un año espectacular, se ha hablado de que si la temporada regular, bueno, da igual. Pero lo que tienen que conseguir Brabel en este partido es darle tranquilidad y no tener acceso a esas pequeñas jugadas con el screen, en los laterales, las jugadas de carrera que no te funcionen, es importantísimo. O sea, que eso efectivamente va a ser súper clave.
Mirad lo que hizo Ramondre con un par de checkdowns, ¿eh? Los convirtió en ganancias importantísimas.
Y fue clave, además. Estamos empezando a hablar de Patriots.
Vamos ahí, ¿no?
Venga,
vamos ahí, ¿qué os parece? Bueno, yo sigo individualizando un poco, por un lado, este partido, aunque no me gusta mucho porque tengo el concepto de que eso es un tema de equipo, pero creo que van a ser claves, las de Seattle para mí son estas. Y en New England, Brabel. Lo acaba de decir ahora Paula. Brabel y lo que le puede aportar Brabel a su equipo, esa tranquilidad, el saber cómo se manejan los días previos, durante el partido, porque él ya ha estado ahí y ya ha ganado.
Un descanso largo,
totalmente.
El ritmo cambia.
O sea, todo lo que Brabel les está contando ahora en estos momentos, explicándoles, chicos, tranquilos, cómo nos sorprendió ayer al equipo, o a algunos, ahí que no tanto parece ser, pero cómo nos sorprendió la llegada de New England. Y siendo Brabel el agitador de masas.
Perdóname,
cuando
Luis.
No es un tío…
Cuidado con la tele, Luis. Sí.
Perdón. No te la cargues.
Cuando no es,
le ha dado ya un hostiazo a la mesa. No le daba el micro a Paula. Ahora va a tirar la tele.
Y espera que aún no se ha puesto el gorrito de…
Perdóname, Luis. Perdóname.
Y tengo a nuestro productor, Kerry, ahí detrás de cámara, cortándome el cuello.
Perdóname, Luis. Claro. No es sorprender o no sorprender. Sí. O sea, lo que a mí me parece que tiene que ver con eso es que los Patriots se han sentido tan abandonados, tan dejados de lado, ese discurso de nadie contaba con ellos.
Bueno, pero
no
esto también
no
Seattle lo podía decir.
Sí, pero Seattle es el mejor equipo del año.
Sí, pero
si pero
podía decirlo también.
Todo excusas, todo. No. Y creo que lo que ha hecho es una comunión de ciudad, afición, bueno, equipo, entrenador. De vamos a hacer esto, de vamos a por ello.
Claro. Lo que tiene es un cuento que no se lo aguanta.
Pero
¿no?
Que a mí,
¿qué me estás contando?
Pero
aquí,
que me ha sorprendido que sea Brabel.
El cuento que tiene.
No, que coja la batuta.
No es que Brabel fuera campeón. Acordaros de Brabel en la Super Bowl.
Sí, ya me acuerdo. No es necesario que me lo recuerdes.
Tiene hasta touchdowns anotados de recepción.
No tengo palabras.
Sí. Vamos a ver si juega su sucesor, que sería Spillane, que es el que más en duda está en Patriots.
Lo necesitan, ¿eh?
Eso ya iremos hablando a ver.
Bueno, pues una de esas claves para mí es Brabel.
Y la otra.
Y claramente, para mí, aquí sí que ya me voy un poco a tema de equipo, es ese upgrade que yo he visto en la defensa de New England en estas últimas dos jornadas. Tres. Dos, sobre
todo. Todos los players, Luis. Todos los players, ¿eh?
Tres, pero sobre todo en los dos últimos, ese upgrade que lo va a necesitar mucho el balance.
Ha sido la mejor defensa de los playoffs, la de los Patriots, ¿eh?
Me parece bien. Paula, que veo que ya te han dado el micrófono.
De hecho, sí. Gracias, Luis.
De nada.
Un placer a tus pies, Paula.
Ha estado intentando boicotearte, lanzándote con la patada al casco a ver si te lo encajaba. Madre mía. He sufrido por tu integridad.
Luis sale de aquí con el gorrito de Huckleberry.
A ver, mis dos claves en realidad son parecidas, pero no iguales a lo que ha mencionado Luis. Por un lado, no hablo de individualidad de Brabel, sino que hablo de la veteranía del equipo en Patriots, que es muy importante, Breivell, y estamos hablando también de Josh McDaniels. Vale. Y otros, y equipos, y, o sea, jugadores y demás, pero yo hablo principalmente de estos dos. Y Breivell ya lo he mencionado, cómo ha sido capaz de auparles y demás, pero Josh McDaniels, que si Breivell tiene dos, Josh McDaniels como entrenador tiene 6 anillos, es importantísimo verle la actitud en un partido, como dijimos el otro día, como veíamos en la final de conferencia, en la que él solo arrodillado sobre 20 centímetros de capa blanca de nieve al lado de Drake May, es capaz de reírse y entre risas decirle no te preocupes, quedan 6 minutos, esto si somos capaces de levantarlo serán los mejores minutos de tu vida. Y ese momento es tan importante en un equipo joven, en un equipo sin experiencia, en un equipo en el que no se contaba, que viene de un 4-13. Es, para mí, importantísimo ver cómo son capaces de levantar el ánimo de un equipo, que sabemos que en este deporte la mentalidad, la energía, es importantísimo. Y mantenerla hasta que llegue tu momento va a ser clave. Y por otro lado, después de la tercera toba a la tele de Luis Jones…
De verdad.
Está apagada porque se la ha cargado Luis.
Que no la he tocado ahora.
¿Qué le pasa?
He visto una escalera aquí.
No hemos visto volar el gorrito. Mira, de Huckleberry.
La estoy poniendo en marcha para que la gente vea que está rota. Porque
que se la ha cargado Luis.
Que le has dado tú un viaje.
Igual es que le sienta mal no comer dulce. Yo lo estoy empezando a pensar.
Ya verás.
O sea, que no es bueno, que hay gente que tiene que aceptar que es así y que necesita su dosis.
Le ha puesto en marcha.
¿Lo has encendido ya?
Le ha puesto en marcha. Para
que
vea la gente que se la ha cargado.
Te ha roto la tele.
Ay, que no se ha dado un blue screen.
No, señal. Gracioso. Hala, fuera. Madre mía, de verdad.
Yo entiendo que estar en San Francisco viendo a Seattle en la Super Bowl pone nervioso.
Qué barbaridad.
Vale, y segunda.
Segunda, por favor.
Hablaba Luis de la defensa, cómo llega el estado de forma, de ánimo y demás. Y yo hablo de la colectividad, de cómo son capaces de jugar, porque no hay ningún nombre, no hay un Miles Garrett, no hay… Es verdad que está, mencionábamos antes…
Milton Williams ya es una
Milton
estrella.
Milton Williams, que después…
Pero es el colectivo.
El estatus, pero lo que mejor funciona en esa defensa es colectivamente. Hemos visto un Chaisson que ha vuelto a nacer, o sea, es el ave Fénix, ha vuelto a nacer, ha tenido y ha encontrado su espacio y su sitio… Y ha sido, o sea, yo
Max Sacks en un año que en los 5 anteriores de
es
su carrera.
Es espectacular y eso es única y exclusivamente gracias a cómo han jugado colectivamente. Entonces yo creo que si bien destacaba los momentos clave y la explosividad en un momento específico en el partido de la de los Seahawks, la colectividad y el ser capaces de, en conjunto, echar al equipo contrario a lo largo de todo el partido, creo que es lo que les ha dado a los Patriots la capacidad de llegar donde han llegado este año.
Bueno, ya tenemos claves de Luis, claves de Paula.
Javi, por favor.
Claves
ya
de…
Ya cierro yo.
Venga. A ver, terminar tú.
No es por eso.
Es su equipo, déjale que cierre.
Marcus Jones.
Sí.
El eslabón débil, para mí, en cobertura de la defensa de Patriots. Ha permitido más de 10 recepciones y más de 100 yardas en esos playoffs, pero es que el año pasado, en el partido contra Seattle, Smith en Jigba lo asesina.
Lo funde.
Sí, sí.
Lo revienta. Entonces, se quede con él, o a lo mejor se quede con Cooper Kupp. Vamos a ver quién juega en el slot. Y yo creo que van a intentar. Y para eso, Kubiak, que está demostrando un talento descomunal, y lo vimos en varias jugadas contra Rams, para colocar a Smith en Jigba por detrás de la línea de scrimmage en el backfield y a partir de ahí buscar asignaciones.
¿Cómo puede estar siempre Smith en Jigba solo? Por Kubiak.
Claro, y buscarle con Marcus Jones. Vamos a ver si Marcus Jones es capaz de sellar esa zona media, ese nickelback. Desde ahí puede crecer mucho New England, porque evidentemente los otros dos corners.
Los dos han hecho unos playoffs
son muy
increíbles.
Buenos, pero
increíbles.
Es que además están muy bien.
Están
con
en
lo
estado
cual,
de gracia.
Yo creo que la clave ahí para New England es o ayudarle
o que esté
o
a la
que
altura.
Él pueda dar un paso adelante. Y quería decir dos cositas más, si me dejas dos detalles.
Por favor.
En vez de una, porque son muy rápidas.
Claro.
Venga, la capacidad de correr de Drake May.
Buah.
Seattle juega con menos linebackers y mete muchos más atrás. Va a ser más difícil que pueda poner lo que se llama un spy, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Aunque Ernest Jones estará siempre atento y demás. Pero no es un equipo que pueble esa zona media. Entonces, vamos a ver quién se queda mirando a Drake May. Y luego, quería añadir un detalle porque, igual que Marcus Jones, y así doy el eslabón débil de cada equipo, es un poco el más flojo, en ese sentido, de la defensa de New England, hay un jugador especialmente flojo en la línea ofensiva de Seattle, que es Bradford. Entonces, ahí New England…
Milton Williams y Barmore.
Claro. Milton Williams y Barmore son la pareja. Si coges una pareja defensiva y tal, que más presiones ha generado. Más que Leo Williams y Murphy.
Que también son
de los mejores. Sí, sí. Entonces, si ellos consiguen encontrar el hueco de Bradford, que verdaderamente, vamos a decirlo, es el único jugador subpar. O sea, es un jugador que es malo. Pero malo, malo además de… Sí. Muchas veces de no saber dónde
está… No debería
está,
ser titular.
Ahí, atención, porque New England puede… Y si le genera duda desde el principio, a encontrar un agujero por el que puede hundir el cuchillo.
Es buena esa, ¿eh?
Dígame, señor Sagasti.
Vale. Como yo iba a tirar una de Milton Williams…
Para mí era Bradford, ¿eh?
Sí, sí. Pero
es aprovechar el hueco de Bradford.
Ya hablaremos más de Milton Williams. Simplemente que su presencia… hace que la defensa de los Patriots cambie por
es
completo.
Es una estrella sí. Ya de la liga.
Yo solo quería subrayar que no nos acordamos, porque fue una paliza, pero el partido de Milton Williams el año pasado en la Super Bowl fue el mejor jugador de la línea, y fíjate que hay estrellas, fue Milton Williams. Sacks, balones recuperados, presiones. Si es capaz de jugar al nivel del año pasado, New England lo va a agradecer, pero yo quiero decir dos cosas del ataque.
Dígame.
Una, Drake May ha sido el quarterback con más yardas por intento de pase este año. Si es capaz de hacer pases explosivos contra una defensa que no permite pases explosivos, si tiene alguno, un par, ahí New England va a ser capaz de conseguir esa ventajita, pero, y esta no la vais a ver venir. Ramondre Stevenson ha hecho unos playoffs.
Verás.
Exactamente. ¿Por qué? Los Patriots casi no han encarado defensas en split safety. Y lo explico muy rápido. Split safety es dos safeties muy profundos que en el momento del snap rotan. Es decir, la defensa se parte en dos. Un safety determina cómo se defiende en un lado, otro cómo se defiende en el otro. Los Patriots casi no han encarado. Seattle defiende casi el 80% de sus snaps en split safety. Ramondre Stevenson ha sido uno de los mejores running backs de toda la NFL contra split safety. Casi el 60% de éxito de sus carreras contra split safety. Creo que un jugador que no ha tenido protagonismo, creo que Josh McDaniel puede tenerlo como arma secreta en carrera y en recepciones.
Pero la clave está cuando rompe. Cuando hace el cutback y ya entra en
campo abierto. Creo que puede tener
en campo abierto. Lo que pasa que ahí da igual split safety o strong safety.
Entiendo lo que dice Iker y tiene mucho sentido y mola mucho como análisis. Pasan dos cosas. Trevion Henderson es el running back probablemente de la NFL que peor protege a su quarterback.
Eso es verdad.
Con lo cual, tú estás… Y es por lo que ha jugado… Ha tenido cuatro balones en los playoffs. Es porque no protege al quarterback, y eso es un riesgo con una línea como
es
la de
Es un problema que comparte con Kenneth Walker.
Y luego, que es por lo que a mí tampoco me apasionaba, lo que pasa es desde el play action y demás es más fácil soltar a Kenneth Walker
sin riesgo.
Y luego, cuando tú juegas con dos atrás, se supone que estás intentando evitar que te hagan jugadas explosivas y entonces puedes sufrir en otras zonas si tú quieres meter presión al quarterback. Como Seattle va solo con cuatro, la cuestión es que Manuori es el que hace que tú en split safety
el patrullero.
No sufras en esa zona porque se multiplica y porque lo lee.
Pero,
entonces, vamos a ver si son capaces de hacer sufrir ese split safety de Seahawks. Yo tengo dudas,
pero cuidado con
Trevion Henderson porque no protege a su
Pero súmale que estoy de acuerdo también lo que tú dices, Manuel es ese patrullero, pero si tú empiezas corriéndolo por el lado contrario a donde está Manuori, ya te sacas a ese patrullero de alguna forma de encima.
Es verdad, Luis.
Ya.
Pero no solo ese Manuori, es la capacidad de diagnóstico previo de Ernest Jones. Ernest Jones, lo hemos visto todos los partidos que hemos comentado en Mediaset, se movía al lugar al que iba a ir la jugada antes de que la jugada sucediera. ¿Cómo está Ernest Jones puesto
donde
va a ir la jugada? Esa capacidad de lectura
es brutal.
Es en parte y es en parte él, ¿eh?
Es Ernest Jones.
Roquan Smith, y por lo que no ha sucedido muchas cosas, y está haciendo un trabajazo especial.
Pero su defensa no funcionaba hasta que Seattle fichó a Ernest Jones.
Total.
Estos han sido unas pinceladas, tenemos muchas cosas
tenemos
que contar.
Tenemos toda la semana por delante.
Os vamos a contar muchas cosas. Antes, ¿qué tal por San Francisco? ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo habéis
Yo ya lo he dicho, Ponce, esto es…
Hemos hecho un paseo matinal aquello que yo, francamente, tengo que agradecerlo en tal, porque, ostras, yo mis últimas o algunas Super Bowls estaba bastante fastidiado de piernas.
Sí.
Y la verdad que no me iba bien empezar a cargarme a primera hora. Pero hoy he salido, tío, la verdad, y
la
ha sido
primera, la primera brutal sensación de la ciudad es de que yo ya la tengo de candidata a estar en mi top 1, top 2 de ciudades de Estados Unidos.
O sea, que vendráis a mi equipo al final, yo os lo avisé.
Sin duda, sin
duda. Yo amenacé con ello.
Mira, y ese momento en el que nos despertamos muy temprano, tipo 5 de la mañana.
Sí, señora.
Nos estamos poniendo un café y llega Ponce y dice, espera. Apaga todas las luces de la cocina y vemos el mar, el océano Pacífico iluminado por la luna.
Brutal ese
momento.
Ese momento.
Has dicho ya está.
Momentazo.
Hasta aquí ya está. No necesito más. Que no me den la acreditación.
Estas cosas. ¿Cómo que no? No fastidies.
Ya, no, que tienes que
trabajar. Ya está. Todo el día de vacaciones.
Ya has venido con
aquí, Pacífico, aquí a mirar la luna ahí.
Claro.
Bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Gracias. Hay muchas cosas, insisto, que contar. Amenazamos con volver. Hoy mandaremos algunas cositas luego, ¿no?
Sí, a ver qué nos cuenta el comisionado en San José. Y luego vamos a ver a los jugadores. Vamos al Opening Night.
Hoy vamos a hacer mucho jaleo. Lo dicho, gracias por acompañarnos. Gracias a Ricard y a Kerry en la parte mágica para que todo esto funcione. Hay un montón de gente detrás que no veis y que gracias
cientos
a ellos…
Cientos de personas. Ahora
miles,
mismo, según estáis, cientos.
Miles.
Con carteles. Ponce,
y por cierto,
Ponce.
A partir de mañana, ya os aviso, empezamos a cenar, tema asiático, empezamos a buscar…
Estoy listo.
Perdona.
Hemos tenido un par de recomendaciones
que
meten miedo las fotos.
Perdona.
El otro.
Yo ayuno. Yo a mí me llevas a comer asiático. Yo ayuno por las noches.
Ya está.
Ya no hay programa.
Escucha, dirá, yo ayuno y al mediodía se va a meter litro y medio de vino que nos va a costar 30.000 euros.